Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna de la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis. Antes repasamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Actualizamos la información. Mirando a Estados Unidos, investigan los norteamericanos lo que es un atentado terrorista. Así lo ha reconocido esta misma tarde el propio presidente Obama. La cifra de heridos ronda los 180, 17 de ellos están en estado crítico. Han muerto 3 personas, entre ellas un niño de 8 años, como empezábamos a contar ayer a estas horas en la linterna. Han pasado 24 horas desde la doble explosión mortal en la línea de meta de la Maratón de Boston y todavía son muchas las incógnitas. Por ejemplo, la autoría que investiga la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos. Pero se han ido aclarando algunos aspectos. Vamos con la última hora a Washington, Juan Fierro.
La policía confirmaba que en el atentado en esa línea de meta del Maratón de Boston fueron utilizados solo 2 artefactos explosivos montados en ollas express con metralla y activados no a distancia, sino con un temporizador. La policía negaba que hubieran sido descubiertos y desactivados otros artefactos explosivos. En otra breve intervención ante las cámaras de televisión, el presidente Obama calificaba lo sucedido en Boston como un acto terrorista y afirmaba que el pueblo americano rechaza ser aterrorizado. Si quieren saber quiénes somos, qué es América, somos así. Respondemos al mal desinteresadamente, con compasión y sin miedo. Las autoridades médicas elevaban el número de heridos hasta 183, de los cuales 17 siguen en estado crítico. Entre los 3 muertos, Martin Richard, de tan solo 8 años de edad, que había acudido a la línea de meta con su madre y su hermana para ver a su padre, que participaba en la carrera. Su hermana ha perdido una pierna y su madre está en estado grave.
Esa es la última hora que nos llega desde Estados Unidos. Volveremos en el tiempo de la linterna de esta noche a conectar con Washington para saber las novedades que se produzcan en la investigación y en el estado de los heridos en el atentado de ayer en Boston. El presidente Rajoy ha expresado a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, su dolor por este atentado y le ha tendido una mano en la lucha contra el terrorismo. María Daván.
En el telegrama de pésame dirigido al presidente norteamericano, Mariano Rajoy muestra su consternación por la pérdida de vidas humanas y por el elevado número de personas heridas en las explosiones de ayer. El jefe del Ejecutivo asegura además que desgraciadamente en España hemos conocido también el dolor y el sufrimiento indiscriminado. Por ello reitera Barack Obama que siempre encontrará en nuestro país a un firme e incondicional aliado en la lucha contra la violencia y el terrorismo.
En Venezuela no han pasado tampoco ni 24 horas de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente del país después de las elecciones del domingo y los ataques a la oposición derrotada se intensifican. Maduro ha acusado a Capriles, al candidato opositor, de golpista por liderar las manifestaciones de la oposición en las calles de Caracas. Reclaman un nuevo recuento de votos. Maduro pide además explicaciones a Capriles por la muerte de 7 personas en estas protestas. Última hora a Caracas, enviado especial Jacobo García.
Pues la tensión tanto política como en la calle continúa. La estrategia ahora del chavismo para silenciar las protestas de apoyo a Capriles están siendo 2. Por un lado, Maduro lleva prácticamente todo el día en televisión con la excusa de varias inauguraciones. Desde aquí ha cargado contra Capriles y ha denunciado que está en marcha un golpe de Estado contra él. Ha anunciado también que se prohíbe la manifestación de mañana convocada por Capriles en Caracas frente al Consejo Electoral y que pensaba traer a miles y miles de personas. La segunda estrategia es la legal, de alguna manera, que por llamarlo de alguna manera, y es que se está preparando un expediente ordenado y diseñado por el fiscal general del Estado contra la cúpula de la oposición, sobre todo contra Capriles y su mano derecha, contra Leopoldo López. Así que podrían acabar en cualquier momento en la cárcel los 2, incautados incluso sus bienes, ha amenazado el fiscal general del Estado. Y hay que estar muy atentos a lo que pasa con España. Si no hay negociación previa o hay cambio de postura, según ha sabido esta emisora, Venezuela estaría preparando un expediente para cortar relaciones con nuestro país.
Esa es la última hora. Venezuela estudia interrumpir las relaciones con España a raíz de un malentendido, de una mala interpretación de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que pedía diálogo con la oposición y no les ha gustado nada a los chavistas esas declaraciones. Incluso, como ha contado el propio García Margallo, ha entregado toda la declaración grabada por televisión al embajador de Venezuela en Madrid para que vea que ahí no hay ningún ataque a Nicolás Maduro, sino simplemente se pedía diálogo con la oposición y, por supuesto, se tomaba nota de que había sido proclamado presidente. Pero aún así, y luego escucharemos en el tiempo de la tertulia, recordaremos un minuto y medio glorioso de Nicolás Maduro atacando a España, pero glorioso, no se lo pierdan. Luego lo escuchamos en el tiempo de la tertulia y lo recordamos. De esos que buscan mármol, el minuto y medio entero para poner en un mármol, esculpiendo las palabras una a una. Ya en España, los ayuntamientos podrán usar el dinero que les sobre para invertir en sus servicios siempre que tengan superávit. Es uno de los resultados de la reunión mantenida esta tarde-noche por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una representación de los ayuntamientos, María García.
El Ministerio de Hacienda modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de premiar a los 3.500 ayuntamientos que tienen superávit en España. Con este cambio, los municipios podrán invertir en servicios propios y en los gastos que tengan sin tener que destinarlo a la deuda. Una deuda que, según el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, se ha reducido.
Se produce una reducción neta por parte de las corporaciones locales en 2.200 millones de euros, lo cual es coherente con ese esfuerzo de reducción del déficit público, donde está en el 0,15% en estos momentos.
El Gobierno también pondrá en marcha antes de verano un nuevo plan de pago a proveedores para que las comunidades autónomas paguen las facturas pendientes a los ayuntamientos. Con respecto a las previsiones negativas que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a España, ha dicho Beteta, en este ministerio estamos para batir todas las previsiones.
El Fondo Monetario Internacional ha empeorado las previsiones de crecimiento para España, augura un déficit público por encima del 6,5% este año, 2 puntos más de lo previsto por el Gobierno y por la Comisión Europea. El paro, según el Fondo Monetario, alcanzará el 27%, es decir, por encima de los 6 millones, casi 6 millones y medio. El organismo ha instado a España a afrontar más ajustes y a avanzar en la llamada consolidación fiscal, es decir, acabar con el déficit, o lo que es lo mismo, más recortes. Precisamente hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho que no es momento de relajar el objetivo de déficit. Ojo con esto, Bruselas, Miguel Sánchez.
En una intervención ante el Parlamento Europeo, Draghi manda un mensaje.
New rules.
Las nuevas reglas son solo buenas como complemento de las actuales. Por eso es clave que la actual legislación se aplique plenamente durante el actual semestre europeo. Mensaje del que se extrae que el Banco Central Europeo se opone a relajar el déficit a ningún país. Los compromisos, dice, son un test de credibilidad y el ajuste es inevitable. La consolidación fiscal es contractiva a corto, pero la pregunta correcta no es cómo evitarla, porque es inevitable, sino cómo mitigar sus efectos, aclara. Para ello, Draghi pide recortar los gastos en lugar de subir impuestos y una mayor bajada de salarios para que el ajuste sea compartido por todos.
Gao Ping, el presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales en la operación Emperador, ha ingresado en prisión junto a su mujer y otras dos personas. En noviembre, Gao Ping fue puesto en libertad por un error. Informa Patricia Rossetti.
5 meses después, a Gao Ping, su mujer y otros 4 supuestos responsables de la mafia china vuelven a prisión. El juez Andreu considera que hay riesgo de fuga. Nuevos datos refuerzan las pruebas existentes contra los cabecillas. Los informes policiales de la unidad de crimen organizado revelan una grabación de los indicios. La documentación hallada en varios registros y los pinchazos telefónicos confirman el papel preponderante de Gao Ping y otros responsables. El abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremont, dijo a los periodistas que no hay ningún dato nuevo, que todo es anterior a la desarticulación de la red, por lo que va a recurrir ante la sala de lo penal. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que los nuevos datos se consiguieron después del desmantelamiento, después del mes de octubre. No se ha vulnerado la decisión de la sala de lo penal de tener que dejar en libertad a Gao Ping y a otros integrantes de la mafia.
Hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una situación que afecta a más de 5 millones de niños en todo el mundo. Desde Manos Unidas se realizan varios proyectos en América, en África, en Asia, para hacer formación y acogida a estos menores. La coordinadora de estos proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático, Patricia Garrido, ha contado en la linterna, en la primera hora de la linterna, la situación de los niños en esos países.
Porque, desgraciadamente, pues la mayor parte de los niños objeto de abuso, víctima de abuso, son comercializados bien para el tráfico sexual o para las fábricas de ladrillos o para los talleres de ropa o para la venta ambulante por sus propias familias, por sus propios padres.
Está terminando este día, este martes 16 de abril, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para esclarecer el episodio de acoso frente a la casa de la vicepresidenta del gobierno el pasado 5 de abril. El marido de Sáenz de Santamaría había denunciado esta acción en la que participaron unas 300 personas y que el diputado de Convergencia y Unión, Oriol Pujol, sigue declarando desde esta mañana ante el juez como imputado en el caso de las ITV. Ha dicho que siempre pensó en el interés público para reorganizar el mapa de estas estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña.
España. Este martes, el Tesoro ha logrado colocar más de 5.000 millones de euros, más de lo previsto, en letras a 6 y 12 meses y al interés más bajo desde 2010. Menos dinero, un céntimo, es la cantidad que una mujer de Tortosa, en Tarragona, deberá devolver al Estado después de que éste se lo ingresara además por su prestación por desempleo. La mujer tiene que devolverlo si no quiere pagar un recargo del 20%. Además, Bruselas ha confirmado que casi el 5% de los productos cárnicos etiquetados como vacuno en la Unión Europea contiene carne de caballo. Fuentes comunitarias aseguran que no hay riesgo sanitario. Esto en un día en el que hemos contado que Julián Muñoz ha ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre en Málaga. Se le ha impuesto una pena de 7 años de prisión. Quien no lo hará por no tener antecedentes es la cantante Isabel Pantoja, condenada a 2 años de cárcel por blanqueo de capitales. Por cierto, que el Museo de Cera de Madrid ha retirado la figura de la tonadillera, dice la Pinacoteca, que siempre se hace eco de las últimas noticias.
Así suena la crónica informativa de este martes 16 de abril a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, el saludo es a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de la empresa GAT3. ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Entre las preocupaciones a día de hoy de los españoles está la pérdida de la vivienda. ¿Y en qué posición está? Es la primera preocupación en este momento.
No. Vamos a ver, la pérdida de la propia vivienda es un drama para muchas familias, como estamos viendo. Uh-huh. Sabemos ahora que el año pasado pues hubo unas 16.000 familias españolas y otras 14.000 familias extranjeras que perdieron su vivienda. Pero siendo un drama muy muy agudo para estas familias, pues no deja de ser minoritario. De hecho, curiosamente, en las series de las encuestas, la vivienda preocupaba mucho más hace unos años y ahora hay otras prioridades.
Por ejemplo, el desempleo.
Claramente, o sea, cuando encuestamos siempre sabemos que primero se va a responder el paro, el desempleo, sí, y luego ya vienen el resto de problemas. Uh-huh. En este momento, corrupción lleva los 2 últimos meses siendo el segundo problema.
Uh-huh. Otra cosa son los desahucios.
Efectivamente. Los desahucios, bueno, es el drama del desahucio, como he hablado antes, un drama que además, si no se pone solución, irá a más, porque se está desahuciando ahora mismo a las familias pues que se empezó a ejecutar el desahucio hace unos años. Uh-huh. Y si no se le pone freno, pues irá a más, efectivamente.
Uh-huh. Respecto a las protestas callejeras con los acosos a los políticos del Partido Popular, ¿qué opiniones tienen los españoles en este momento en las encuestas?
Bien, ahí además hay sentimientos muy claros y muy mayoritarios, muy coincidentes con sí, lo que es pues la madurez de la sociedad española, en el sentido de que la inmensa mayoría de los españoles ven que de forma clara, sea desahucios o sea, por ejemplo, el tema de las preferentes también, pues que ahora ha estallado un problema que viene de largo y que está afectando a gente muy desfavorecida y de forma muy injusta, uh-huh, en el caso de la vivienda especialmente. Pero si bien es verdad que inicialmente movimientos para frenar los desahucios, como es por ejemplo la plataforma antidesahucios, pues contaba con un apoyo mayoritario de la población, en estos momentos aprueban sus mensajes, pero no la forma en la que están lanzando los mensajes. Y en ese sentido, de forma clara, la sociedad española se opone totalmente a cualquier tipo de coacción.
Pero podemos hablar de un porcentaje de gente que en las encuestas aparece apoyando los acosos en domicilios particulares.
No, los acosos siempre, vamos a ver, cualquier conducta de acoso, sea acoso de género, sea acoso laboral, sea acoso escolar, cualquier tipo de acoso, incluso acoso pues de xenofobia, son siempre minoritarios. Y siempre cuentan además con el rechazo mayoritario de la población. En ese sentido, es verdad que la plataforma cuenta con apoyo en su mensaje, pero cuenta con un rechazo clarísimo cuando algunos líderes de esas plataformas lo que están haciendo es acudir a hogares privados y emplear a las familias de representantes del pueblo para coaccionarles en su voto. En ese sentido, la sociedad española está reaccionando como reacciona cualquier otra sociedad en el mundo occidental.
Pero podemos afirmar, Narciso, que episodios de acoso a domicilios de políticos del Partido Popular en el que se han visto involucrados niños han dado la vuelta al efecto que se perseguía por parte de los que montaban esos acosos.
Sí, en ese sentido, si lo que estaban buscando realmente era poder apoyar a las familias en desahucio, desde luego han conseguido exactamente lo contrario. Es un poco como ha sucedido con otros movimientos que a lo mejor han intentado, con fines legítimos, territoriales o del tipo que sea, sí, cuando han acudido por la vía de la violencia, rápidamente la sociedad se ha puesto en contra.
¿Y el apoyo de partidos como Izquierda Unida o los sindicatos, cómo lo ha recibido la sociedad española en esas encuestas?
Bien, en ese sentido pasa un poco también como con el tema del terrorismo. Inicialmente hubo partidos pues que cuando se trataba un terrorismo de izquierdas parecía que era un terrorismo bueno y les costó tiempo un poco en entender que realmente su propio electorado eso no lo consiente, ¿no? Aquí yo creo que irán evolucionando las cosas, irán a una normalidad democrática.
¿Y la posición del PSOE en este asunto?
Es que tiene una posición muy complicada, porque hay que recordar que, bueno, pues en el año 2006 la ministra de Vivienda estaba prometiendo agilizar desahucios. Entonces, y que los desahucios que se están provocando en este momento vienen de haber comprado la vivienda en el boom de ladrillos. Ya le he dicho, por ejemplo, que 14.000 de las familias que el año pasado se quedaron sin vivienda en España eran familias extranjeras que se les prometió en el año 2005 papeles y trabajo. Y ahora se han quedado sin papeles, sin trabajo y sin vivienda.
En este asunto, el Partido Popular, como la respuesta que está dando, intentando darle un perfil bajo a estos episodios, ¿es la adecuada? Hasta las declaraciones de María Dolores de Cospedal este fin de semana, quiero decir, con lo del perfil bajo.
Bien, yo en ese sentido creo que claramente cualquier partido democrático, y si el Partido Popular claramente lo es, debe de actuar ahí. No debe de ceder nunca a las presiones de los violentos respondiendo con más violencia. Y en ese sentido yo creo que una vez más el Partido Popular y en general todos los partidos democráticos españoles están demostrando pues bastante serenidad en ese sentido. Pero también es verdad que no puede ser que la democracia española sea la única democracia del mundo donde se pueda permitir que el voto no lo decida el representante, representando al conjunto del electorado, sino que venga por la coacción en la familia y de la coacción en los domicilios de los representantes. ¿Cuál? Piense que, sí, por ejemplo, Juan Pablo, la palabra scratch, sí, no viene del anglosajón, que alguno puede pensar que es una palabra inglesa. Sí. Es que esa palabra no puede existir, pero no la palabra misma, el concepto. En una democracia moderna, nórdica o anglosajona, es que es impensable que eso pueda suceder. Eso viene de Argentina.
Pero se utiliza para intentar legitimar el movimiento aquí, ¿no? Porque aquello era para perseguir a los torturadores, ¿no?
Sí, pero en este caso es que a quien están persiguiendo es a los que han salido libremente elegidos en las urnas. Entonces, pueden tener razón, y vuelvo al principio del diálogo, razón en que evidentemente hay que poner freno a los desahucios. Ahora, si cedemos en este tipo de coacciones, a partir de ese momento habremos legitimado cualquier tipo de coacción y habremos pedido todas las armas para poder luchar contra cualquier tipo de coacción.
¿El Partido Popular ha perdido la conexión con la calle?
En cierto modo, desde luego, no cuenta con el apoyo mayoritario que tenía en el momento de ser elegido y, en cierto modo, efectivamente, ha perdido cierta conexión con la calle.
¿Pero eso es irremediable en lo que queda de legislatura? ¿La sensación de los primeros meses se va a mantener el resto de la legislatura?
Va a depender muchísimo de cómo evolucione la marcha económica y especialmente, sí, del empleo. Sí. Nos adentramos ahora en este cuatrimestre, que va a ser para el estado de ánimo ciudadano bueno, en el sentido ha cambiado la hora, viene ya la primavera, por fin deja de llover, y eso parece que no, pero influye en el estado de ánimo colectivo. Y porque además vienen buenos datos de empleo estacionales hasta julio. A partir de agosto, pues si los datos de empleo apuntan, como parece, que ya se frena la sangría del paro, pues entonces a partir de ahí el Partido Popular tendrá un respiro. Si sigue cayendo el paro de forma acelerada, pues entonces tendrá un problema.
Y respecto al Partido Socialista, ¿tiene un problema de competencia con Izquierda Unida?
Sí, de hecho, bueno, pues de ahí un poco su escoramiento cada vez más agudo hacia la izquierda, pero a costa también de estar cediendo el centro, y por eso no recupera voto. Ya se lo ha advertido de forma muy clara el expresidente Felipe González, que por algo ganó con mayorías absolutas, ¿no? Que hasta que no recuperen el centro no volverá nunca al gobierno.
En esto de los acosos, la persona que ha hablado más clara desde el Partido Socialista ha sido Felipe González, ¿o no?
Efectivamente, lo ha dicho muy claro. Y además yo creo que una de las consecuencias que está teniendo también el tema de los acosos es que está poniendo muy clarito el listón de cuál es la sensibilidad democrática de políticos, y en el caso del señor Felipe González ha vuelto a demostrar pues sus convicciones democráticas, pero sin embargo hay muchos otros que se están poniendo de perfil, no solo políticos, sino también a lo mejor responsables de los medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, no, en el sentido un poco de que, bueno, si se trata de determinados acosos, parece como que es menos acoso, cuando en realidad los acosos no deberían de llevar adjetivo. Si es acoso, es acoso.
Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3, gracias por estar en la linterna y dar un poco de luz a este asunto y algunas cosas que están pasando en la sociedad española en estos días.
Gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
¿Cómo participar en la tertulia de esta noche, Marta?
Pues como se quiera, bien a través de las redes sociales. Tenemos páginas en las que están más de moda, como decimos siempre, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-60-06.
¿De qué se está hablando, Belén?
Bueno, el diputado de UPyD, Toni Cantó, vuelve a ser trending topic. Esta vez ha comparado la inmersión lingüística con la pederastia, algo que ha generado miles de comentarios en Twitter. Otro trending topic hasta ahora es Isabel Pantoja por haber sido condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Y las redes sociales se han revolucionado con una noticia muy curiosa. Juan Pablo, el Estado reclama un céntimo que había pagado de más a una mujer en paro de Tortosa.
Por ejemplo, en el Twitter de la linterna, Sandra Delgado comenta: descuadra tanto un céntimo la caja común. Dice que es absurdo. Y en el muro de Facebook de la linterna, Álvaro Muñoz afirma que me parece la caricatura de un país en claro declive. No sé si es para tanto. Hola, Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Iñaki Gil? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Hola, Esther Palomera, buenas noches. ¿Tú le debes un céntimo a alguien? Un céntimo. Ahora, uno.
A lo mejor debo algo más de uno, 10,
¿sí?
20.
¿No estás a corriente de pago con Hacienda en la Seguridad Social?
Bueno, eso sí, pero no me has preguntado a alguien.
A alguien, un céntimo.
Pues no sé, igual me has prestado tú a lo mejor 10 céntimos alguna vez para sacar
no,
tabaco.
No, no recuerdo.
No sé.
Iñaki, ¿tú le debes a quién un céntimo?
Desde luego que no.
¿No? ¿Y tú, Ángel?
Hombre, yo supongo que sí. Igual le debo a Hacienda en breve algún dinerillo.
Pero imaginaos que recibiese una carta certificada y dice: debe usted un céntimo al Estado porque se le ha pagado de más. Y si usted no paga a tiempo, deberá abonar un recargo del 20% sobre el céntimo en cuestión.
Eso exige una investigación y que le metan un puro al funcionario que ha malgastado nuestro dinero enviando una carta que vale mucho más para reclamar un céntimo.
Es un funcionario.
Y además que lo ha hecho como con cierto recochineo. Porque incluso creo que en los formularios de la declaración de la renta para...
Es que no es en renta, es un céntimo que había cobrado más en la prestación por desempleo, es seguridad social.
En cualquier caso, en las declaraciones de la renta tú puedes renunciar cuando la cantidad, cuando la devolución es una cantidad pequeña, hay una cosa que dice renuncia a la devolución. Entonces, pues es obvio que esto tendría que estar previsto y que el funcionario ese se pasó de listo o de cachondo.
No, pero que ha pagado el céntimo, ¿eh? Fue con el recibo, que ha pagado el céntimo.
Hombre, es que vale la pena, es que yo también he ido a pagar solo porque me...
Yo le doy una moneda de 5, le digo, ¿tiene cambio?
Sí, efectivamente.
Pero es el sistema informático que habrá saltado.
Pero pagas en módicos plazos, ¿te imaginas?
No, me dice, va, la chulo yo, 5 céntimos, ¿tiene cambio? A ver, deme usted de las pequeñitas, deme dos de las pequeñitas o 4 de las más chiquitinas, ¿no? Pero bueno, un céntimo es un céntimo, que está la cuenta muy malita, Collado. Si
hay que rascar como sea.
Seguro
que son instrucciones, vamos, rigurosísima de sus superiores.
¿Cómo dijo Montoro que va a hacer una reestructuración fiscal como la que va a hacer? Esa que comentamos el viernes pasado, que iba a hacer una reestructuración fiscal. Que es una forma de decir que va a subir los impuestos por alguna parte.
Sí, pero luego dijo los que no iba a subir. Pero, claro, alguna pregunta quedó el tintero. Es decir, si iba a subir los especiales, si iba a subir los sobre los de los vehículos más contaminantes, etcétera. Siempre queda algún impuesto que se puede subir.
Siempre queda alguno. ¿Tú cuál te esperas que van a subir, Esther? A ver.
No lo sé, es que quedan muchos todavía, ¿no?
Quedan muchos impuestos por subir, Iñaki.
Pues, sí quedan, no, sí quedan.
Quedar por subir no quedan muchos.
Sí,
porque
sí quedan,
ellos,
sí quedan.
No,
sí,
yo creo que
sí,
tabaco,
quedan muchos.
Decimos este trimestre, ¿no?
Desde que gobierna el Partido Popular
ha subido IRPF,
el IVA,
han subido los especiales.
Ha tocado sociedades.
Sociedades.
Quitando bonificaciones.
Sociedades.
Sí. Pues que la gasolina...
Sí, sí ha subido también.
Pues entonces,
sí ha subido al principio,
algo,
¿no?
Algo el impuesto sobre la gasolina seguro es el que no va a subir, porque como está bajando el consumo, entonces sería perjudicar incluso los propios ingresos de la Hacienda.
Bueno, cuando el ministro de Hacienda habla de reestructuración, en fin, podemos imaginar cualquier
al céntimo,
cosa, ¿no?
Al céntimo vivimos, ¿eh?
Apuntan a exenciones.
Incluso impuestos de nuevo cuño, ¿no?
Bueno,
pero estamos en el tiempo de análisis de la linterna con Ángel Collado, Iñaki Gil y Esther Palomera, al céntimo. Te lo he dicho muchas veces, que quiero al céntimo, luego te lo piden.